Abre tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Al horror de la noche.
Dios misericordioso que nos perdonas y quieres la salvación de todos los hombres. Imploramos tu clemencia para que, por la intercesión de María Santísima y de todos los santos, concedas a las almas de nuestros padres, hermanos, parientes, amigos y bienhechores que han salido de este mundo, la gracia de llegar a la reunión de la eterna felicidad. Santísima Virgen María, Reina del Purgatorio, vengo a depositar en tu corazón inmaculado una oración en favor de las almas benditas que sufren en el lugar de expiación. Dígnate escucharla, clementísima señora, si es esta tu voluntad y la de tu misericordioso Hijo. Y buenas noches, bienvenidos, llegamos, señoras, señores, esto es Horror de la Noche. Y gracias por acompañarnos, por estar ahí enfrente de la bocina, por estar dándole vida a este ratito que se va rápido. Hola, hace como 10 años vivía en casa de mis papás. Ahí vivimos muchísimo tiempo. En ese transcurso pasaron muchísimos sucesos, pero solamente contaré lo que pasó al último. Vivíamos mi ex y mis dos hijos. Era la cuarta, la más pequeña, que tenía 3 años, pero como solo eran 2 cuartitos, ahí teníamos todo, cocina y todo. Bueno, mi niña, la más pequeña, dormía con nosotros, pero nuestra cama era pequeña, entonces decidimos dormirla en un sillón que teníamos. Ese quedaba frente a la ventana donde se quedaban mis niños. Entonces, pues ya ella, muy contenta, se durmió, pero a medianoche se levantó llorando, asustada, muy, muy asustada. No le presté tanta atención, solamente la dormí otra vez entre nosotros, mi ex y yo. Entonces, al día siguiente, la acomodé nuevamente en su lugar donde ya se dormía y llorando me dijo, no me quiero dormir. Dice, porque si me acuestas aquí, la señora me mira feo. Yo sentí entonces un escalofrío que me recorría todo el cuerpo y por supuesto le creí. Le pregunté, ¿cuál señora? Ahí no vivía nadie más que nosotros. Vivíamos, repito, en 2 cuartitos, nada más. Pero estaban al fondo de la casa. Me dijo que una señora en la ventana que no la dejaba de mirar, que estaba vestida toda de blanco y que traía una sábana grande tapándola, y la veía feo. Mis hijos acostumbraban dejar la ventana abierta, pero desde entonces no la dejé sola, la ventana cerrada. A veces platico eso que me pasó, pero dice que ya no recuerda, era demasiado pequeña. Gracias. Esta es solo una de las pocas veces que pasó algo. Aún siguen pasando cosas y ya les platicaré otra anécdota. Muchas gracias. Y así contando historias entre todos, fomentamos la lectura. Muchas gracias. Vuelvo. Les voy a hacer un comentario que posiblemente muchos de ustedes se perdieron. Cuando el programa empezó, el primer día, yo hice esta pregunta al aire. Si uno de sus hijos, un pequeño, les dice que está viendo algo, que están presenciando, pues algo que le sucede, ¿ustedes qué harían? ¿Les creería? ¿Le creerían? Y empezaron a llegar llamadas, ¿no? Y llegó una de una señora que me pareció interesante porque ella decía, es que mira, ahorita en relación a lo que tú estabas platicando, mi niña, y empezó a platicar, hagan de cuenta esto, ¿eh? Así. Ella contó que su niña, era niña también, que veía y que le pasaban y que le hacían, y yo le dije, bueno, ¿y usted qué le diría a la gente que en su casa también viven en situaciones así? Que también el niño, la niña les dice, estoy viendo, estoy presenciando, me están haciendo. Y me dijo la señora, dice, créanle. Dice, créanle, porque... Y ahora ya, quizá años de distancia, les puedo decir, todos sabemos qué tenemos en casa, ¿no? O sea, como padres, sabemos cómo son los hijos. Y sabemos si los hijos juegan, si son inocentes, si están mintiendo o están diciendo algo verdadero. Y en el caso de los niños, la gran mayoría de los niños no tienen por qué estar inventando situaciones como esta que les acabo de compartir. Está una señora, está un señor, está... Porque no, realmente no. No tienen la malicia, vamos, la idea, el concepto de pensar... voy a hacer una historia que pasó... y empiezan a hacer, ¿no?, la narrativa de lo que... Pues no, o sea, realmente no. No. Entonces, a lo mejor el hijo va creciendo y podría pensarse, ya tiene idea, ya sabe estructurar una historia, un cuento de... Quizá le pasa, le hacemos, le dejamos, le ponemos, le agregamos, le quitamos. Pero, pues un niño... Pues no. Hace tiempo, yo tuve oportunidad de platicar. ¿Saben cuándo? Para ubicarnos en el tiempo, más o menos. Cuando murió Michael Jackson. Más o menos en esas fechas. Yo platiqué con un ex compañero, exactamente. Fue mi jefe de grupo para, pues, cuando yo estuve en la secundaria. Y él tenía una situación familiar que él vivía, bueno, toda la familia vivía aquí, me consta. Y eran varios hijos e hijas, pero el papá, por necesidades obvias del trabajo, estaba en San Luis. Y en una de las vacaciones de la secundaria, y eso no me lo platicó en secundaria, me lo platicó recientemente, cuando muere Michael Jackson, en una de las veces en que nos vimos, me contó esto. Él fue a visitar a su papá. Y era una casa grande, obviamente la casa de la abuela, y tenía a su tía y pues el cuarto del papá. Déjenme, atiendo la llamada y continuamos. Buenas noches.
Buenas noches, señor Fabio.
Sí, gracias.
Mire, si usted me hace el gran favor de dármele luz a mi hermano que acaba de fallecer, el señor Martiniano Padilla, Martín Víctor Alejandro de Lira Márquez, que también ya está en la presencia de Dios, y para la familia de Lira Padilla y Márquez Leaños, la señora Estela Márquez Leaños, es papá de Alex y el señor Juan de Lira. Muy amable, buenas noches, Javier.
Gracias, muy amable. Ojalá y nos acompañe en la petición de luz, porque realmente, le soy sincero, yo no puedo escribir a esa velocidad. La escuché con suma atención, pero no puedo, No puedo. Gracias. Entonces les decía, este ex compañero va a visitar a su papá, digo, era su papá, ¿no? La ilusión del adolescente, de ver al papá, de platicar, sobre todo en una situación así de... la familia aquí, el papá allá. Él va a la casa de la abuela, donde el papá vivía, y pues las actividades propias del papá, pues él cuando despierta, el hijo, el papá ya se había ido a trabajar. No hay problemas, eso no da miedo en nada. Y él despierta y pues se prepara cualquier cosa, actividad normal para levantarse de ustedes de todos los días. Se despabilan, despiertan, obviamente bostezan, quizás en sus oraciones, quizá se levantan al baño de inmediato, como sea, ¿no? Él se puso a arreglar su cuarto, no sé si se baña o no se baña, pero él ya estaba, digamos, preparándose o disponiéndose a salir del cuarto. Ya había tendido la cama, ya se había vestido, ya estaba. Les digo esto para en cierto modo aclarar. No estaba dormido ya. O sea, estaba 100% despierto. Y él dice que cuando ya casi prácticamente salía de la habitación, era un cuarto grande. Al decirles un cuarto grande, a como me lo describe él, estoy pensando, no sé, un cuarto de 6 metros de largo, tal vez 9 de largo por 3 de ancho, tal vez 4, o sea, una casa grande, ¿no? Y tenía vidrio, a lo mejor ustedes lo pueden ubicar, es un vidrio amarillo, café, como le llaman chino, vidrio chino, opaco, no transparente, no permite ver a través de, si deja pasar la luz, y nada más, o sea, no se ve la silueta de la persona, perdón, las cosas así con claridad, una persona no se le ve la cara de un lado a otro del vidrio. Esa es la finalidad del vidrio chino. Y él estaba ya dentro del cuarto y dice que de pronto él ve como algo, voy a dejarlo en ese tenor, una luz. Entra por una parte del cuarto, avanza cerca de donde él la vio, o sea, la estaba viendo delante de él. Avanza, 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 entra por la derecha, él la ve, ahí viene, pasa enfrente de él, avanza, 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 y por la izquierda se sale. ¡Frum! Cruzó todo el cuarto, a lo largo, un cuarto largo, o sea, a todo lo largo del cuarto, un cuarto grande, lo cruzó. Y sale, obviamente, con el susto, de ¿qué es lo que vi? Oye, ¿qué pasó? O sea, estaba despierto, y entonces sale a donde la abuela y la tía estaban ya preparando el desayuno. Y de pronto les platica, oigan, ¿saben qué me acaba de pasar esto? Así yo estaba de este modo, una luz, pa, 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 de aquí para allá. Ah, ¿qué? La acabas de ver, ¿verdad? Sí. A ver, hija, háblale a la vecina, ¿no? A doña, y pongan el nombre que quieran, ¿no? A doña Alicia, a doña María Luisa, a doña Marta, el nombre que quieran. Dile que venga. Y ahí va la hija, y de rato ya regresa la hija con la vecina, ¿no? Y dice, a ver, hijo, platícale aquí a la señora lo que acaba de pasar. Y dice, ah, pues es que me levanté, y de pronto, y el cuarto, la cama, y una luz así. Y dice, ay, hijo, discúlpame, es que me cayó un trabajo ahorita y me puse a trabajar. Y él así como que de pronto no entendió, hasta que la abuela ya, cuando se va a la vecina, le platica, es que la señora trabaja la energía, o sea, es esotérica. Y pues le cayó un trabajo temprano y se puso a trabajar. Lo que tú viste fue algo que llamó, o que atrajo, o que movió la señora. Voy a la línea telefónica, el teléfono es de ustedes. Buenas noches.
Buenas noches.
Sí, gracias por llamar.
Gracias. Solo para contarte unas cuantas anécdotas que me han pasado.
Adelante, sí.
A mí como mi persona y también parte de la familia.
Ajá.
Para empezar allá en Jesús María.
Sí.
Allá, pues yo estudié la prepa allá en Jesús María, hay un coladero allá.
Ah, sí, claro.
Y pues yo era de las personas que yo no creía. Yo no creía en las cosas, ni grosería, ni nada de eso. Y con lo que pasé, me quedé impactado y ahora sí, yo digo que existe el bien y el mal. Te lo digo por qué, porque unos amigos me invitaron a... con un señor, que tenía un molino, un señor.
Ajá.
Yo no sabía que era brujo hasta en ese momento. Y él... el total de que me llevaron, ahí con el señor, se llama el señor Jacinto, no sé si aún viva. Existe que uno de mis amigos le dijo, mire, aquí traigo un incrédulo. Quiere que él no cree en lo de la brujería y no cree en Messi, en Otsi, así cosas de brujería. Ya él me dijo... dice, mira joven, yo no te voy a decir que si creas o que no creas. Ahora sí que a tu criterio. Pero si quieres ver, con gusto, nada más que... pues solamente yo te voy a pedir un apoyo económico. Lo que sea tu voluntad. No, pues órale. Estamos desde la larga, el señor trae un paliacate, lo empezó a hacer en forma de mono, sacó la Santa Muerte, la puso en el piso, puso el mono en el piso, le puso un cigarro a la Santa Muerte, empezó a rezar con ella, le dijo, préstame tu mano, yo le di la mano, me puso el mono en la palma de la mano, y con su mano apretó el mono y empezó a rezar. Yo en ese rato que él estaba rezando, yo sentía mi mano caliente, pero caliente, caliente, como si me estuviera quemando el mono. Total, empezó y acabó de rezar. Ya me dice, ahora sí viene lo mero bueno. Usted sabe si cree o no cree. Me dice, acueste el mono ahí en el suelo. Ya, pues yo lo acuesto y todo. Y de repente el mono se paró. Y dio, para ser exacto, dio como 5 pasos. Dio 5 pasos. Y el cigarro de la Santa Muerte, el que le puso el señor, aventaba, o sea, el humo era más fuerte, más fuerte, más fuerte. Pues así duró unos segundos ese muñeco, ese paliacate, en forma de muñeco. Y desde ahí quedé muy, muy impresionado con eso de que existe, para la gente que dice que es pura... que es pura falsedad eso. A lo mejor sí, hay charlatanes, pero hay otros que no. Y una muestra es lo que a mí me pasó ese día. No sé si sea bueno o sea malo. ¿Cómo ves, Flavio?
Pues, a lo mejor malo o bueno, no, simplemente pues es algo que la gente, o que alguien en especial, puede hacer, ¿no? El manejo de energía.
Y porque ese señor, o sea, es mucha, mucha la energía que, con la que él puede hacer esas cosas.
Claro.
Porque ese señor se alaba mucho ahí María. Y yo tuve la suerte de ir y verlo en persona.
Ajá.
¿Cómo ves?
Sí. Pues muchas también, gracias. Mándeme. Sí, adelante, adelante.
Y también de lo que me ha pasado a mí, que sueño cosas en los que nunca he estado, en lugares que nunca he estado.
Ajá.
Así, en lugares que nunca he estado. Y ya de repente, así sin planearlo ni nada, caigo a ese lugar. Y con la gente que voy, yo les digo, yo he estado en este lugar. ¿Por qué me pasa eso? ¿Sí? O no sé a qué se deba de que por decirlo así, voy al Parián.
Sí.
Y voy a una hacienda que yo ni siquiera sabía que existía en el Parián, un ejemplo. Ya cuando en realidad voy, yo me quedo asombrado porque yo digo, esta hacienda ya la conozco. Esta hacienda tiene esto, tiene esto y tiene el otro. Y todo lo que veo en mis sueños, todo lo vivo a 100 personas físicamente.
Ajá.
¿Cómo se le llama eso y qué grado de dificultad puede tener eso?
No es grado de dificultad, es tu avance evolutivo, o sea, tu evolución espiritual. O sea, no todos tenemos el mismo nivel. Es el ejemplo que yo trato de dar es como cuando ves la mano. Tienes 5 dedos y ninguno es igual al otro. Se parecen entre sí, sí, pero no son iguales. Y no están en el mismo nivel. Todos están diferentes porque así es la gente. No todos tenemos el mismo avance espiritual. No tenemos la misma capacidad espiritual uno y otro. Somos diferentes y el tuyo, tu nivel, te permite hacer eso, ¿eh?
Pero eso no es malo de que bueno, como la gente dice que el espíritu viaja y que puede ser malo porque a lo mejor ya no puede regresar, se pierde y ya no puede regresar y ahí es donde ahí puede sufrir las consecuencias uno.
No creo que sufras consecuencias porque tienes esa posibilidad.
Ah, okay. Sí, esa era como que mi inquietud de decir eso, de decir, yo puedo, no sé, a lo mejor mi alma puede viajar a esos lugares y pues de repente sí entra el miedo, siempre esa inquietud de decir, bueno, y el día que ya no pueda regresar mi alma.
No creo, ¿eh? Porque tienes, a ver, simplemente... Nos acabas de decir, a mí me pasa seguido y voy y ya reconozco el lugar. O sea, lo haces y vamos, ni lo piensas.
Sí. Sí, fíjate que sí, seguido. Y esto ya es de años. Ya es de años que me pasa y hasta la fecha me pasa.
Sí.
Yo viajo a otros lugares en mis sueños.
Ajá.
Y de repente, te digo así, me aparezco en ese lugar físicamente, sin pensarlo, sin planearlo, sin saber que en realidad voy a ir a ese lugar. ¿Cómo ves, padre? Eso es lo que te quería contar.
Oye, te agradezco, esa es tu capacidad y seguramente la tienes desde hace mucho y la seguirás teniendo, ¿eh? Es algo tuyo.
Ok. Pues muchas gracias, Claudio.
No, al contrario, gracias a ti por comunicarte. Buenas noches.
Buenas noches.
Sale, gracias, sí, como que está trabajando. Oye, el Flamas va a su casa, viene de trabajar desde Salamanca, Guanajuato, y nos viene escuchando. Petición de luz, claro. Buenas noches, podría mandar unos saludos, no dice más, solamente unos saludos, gracias, sí, claro.
Buenas noches, Flavio. Buenas. Te quería preguntar por qué yo sueño tanto... A mi papá, si ya hace como 6 años que falleció, y lo sueño cada rato, y lo sueño vivo, no lo sueño muerto.
Sí.
Y pues, esa es mi duda, ¿por qué lo soñaré tanto? Y pues ahí le rezamos a sus padres nuestros, y pues yo creo que necesito de que pues, le mandes luz. Él se llamaba Claudio Obregón Rodríguez. Flavio, mándale luz y manda luz para la familia Obregón Castillo. Gracias, Flavio, que tenga buena noche.
Claro que sí, con todo gusto y ojalá y nos acompañen la petición de luz al ratito que realicemos. Bonita noche, petición de luz, claro que sí, con todo gusto. ¿Alguna historia cerca de la clínica 8? La 8 es la de la Alameda. Ubícame, por favor. Si es la de la Alameda, mira, no vayamos tan lejos. Tuve una compañera, era mi jefa en ese tiempo, duró un tiempo trabajando en esta empresa. Y su mamá trabajó en esta clínica, si es la de la Alameda, debo decirlos. No me ubico exactamente. A lo mejor para ustedes, los que están afiliados o los que trabajan en esta institución, sí se ubican. Oye, que la número tal, sí, está en tal lugar o la tal. Yo no, ofrezco una disculpa. Pero vamos a pensar que sea la de la Alameda. Entonces, la señora, la mamá de mi excompañera de trabajo, ella laboró en esta institución, en este hospital justamente. No en el área médica, ella era más bien administrativa. ¿Qué hacía? No me preguntes, pero ella trabajaba ahí. Y cuando estaban haciendo un área, imaginemos que los consultorios, por decirlo, eran abajo y arriba, y estaban haciendo una segunda planta, estaban haciendo otras cosas, ¿no? A lo mejor otros consultorios. Y resulta de que en una de esas tardes, ella ya para salir, pues fue a hacer un recorrido como parte de su trabajo, ¿no? En el área que estaban construyendo. Y de pronto ve acostada una persona en una, pues, digamos una, un consultorio, por decirlo así, que no era consultorio en sí. Tenía muebles, sí, pero tenía cosas arrumbadas, o sea, digamos no estaba en funciones. Esa área no estaba en servicio siquiera. Y ve a la persona, y pues como iba un vigilante con ella, le dice, ¿y este señor qué está haciendo aquí? Y estaba un señor acostado y tenía la cara tapada. Y, oiga, señor, disculpe, y se destapa, ¿no?, el señor la cara. Dice, dígame. Dice, ah, caray, ¿dónde está el doctor? Dice, ¿cuál doctor? A ver, ¿por qué está aquí? Le preguntan. Pues es que yo vine con un médico y me pasó para acá. ¿Y cómo era el doctor? Así, de este modo, de este así, el doctor fulano de tal. Y al darle el nombre, obviamente la señora se da cuenta de que estaba mencionando a una persona que había trabajado, que había fallecido ya, y que ya no laboraba, ya no estaba con vida. Y le dijo, oiga, y el doctor era así, así, y lo empieza a describir, y dice, sí, es él, es él. Y se me dijo, quédese aquí, le voy a traer un medicamento, y se fue, yo lo estoy esperando, y me tapó la cara. Le puso algo en la cara, pues no sé, a lo mejor una manta, no sé, algo. Queda la duda de que si el señor estaba bromeando o estaba escondiéndose, dice, pero esa área estaba restringida, o sea, no podías acceder porque teníamos bloqueado el paso. ¿Cómo le hizo el señor para estar ahí adentro? Y sobre todo para describir a un médico que ya no trabaja, ya no estaba vivo. Hola, buenas noches. Nada, se fueron, perfecto, dejaron libre la línea telefónica. Es suyo para que se reporte, se comunique, 449-918-1061. Bien, parece que tenemos llamada. Hola, buenas noches.
Buenas noches, Flavio.
Gracias por llamar. Bienvenido.
Mire, se le quiere contar lo que nos pasaba aquí en la casa con los...
¿En su casa?
Sí, aquí en la casa, en la calle 16 de septiembre, esquina con Juan de Montoro.
Ajá, sí, conozco.
Mi papá fue el pastor de la iglesia que está en la esquina. Ajá. La iglesia presbiteriana.
Sí.
Y venía mucha gente a platicar con él, ¿verdad? Y muchos problemas y todo lo dejaban aquí. Y nosotros teníamos en la mesa, teníamos una panadera, ¿verdad?
Sí.
Ahí guardábamos el pan. Y tenía 12 burritos la panadera. Entonces, un tiempo comenzó la panadera a sonar en las noches. Se soltaban los seguritos. Y no le tomábamos importancia, pero ya fue muy constante, muy constante. Entonces, ya después nos acostumbrábamos a escuchar el ruido en la noche. Y le decía a mi mamá o a mis hermanos, ¡ay, ahí anda el muerto, que anda el muerto comiendo pan! No pasaba nada. Y no nos daba miedo. Pero un día llegó mi abuelita, ya una señora grande.
Sí.
Y salió del cuarto, y cuando iba al baño, le sonaron la panadera. No, se regresó la señora, pero yo la vi corriendo, y era una anciana. Y ella era católica, y se puso a rezar. y póngase a rezar, porque quién sabe que está aquí, es un alma que está aquí metida, que sabe qué no decía. Mi papá pues regaló la panadera, ¿verdad? Y y ya se acabó. Pero en esa panadera, en el comedor, señor Flavio, teníamos en la mesa y había unos fierritos que tenían unas patitas, la pata de la mesa. Entonces, cuando alguien fallecía, conocido de la casa o de la iglesia, sonaban la pata de la mesa. ¡Ah! La sonaban. Y decía mi mamá, hoy yo sonó la pata de la mesa, algo pasó. Y sí, al día siguiente falleció fulano, falleció zutano. La última vez que sonó la pata antes de que la regalaran la mesa fue cuando falleció mi tía Juana en el DF, como a las 10 de la noche, ¡pah! Sonó bien fuerte la pata de la mesa. Y sí, ya teníamos teléfono, y como a la media hora avisaron que había muerto mi tía en el DF. Regalaron la mesa y ya no supimos qué pasó, señor Flavio. Pero era lo que pasaba aquí en la casa, ¿cómo ve?
Agradezco antes que nada la confianza para compartir. De veras, es una finca que conozco desde hace mucho. Nunca he entrado, debo ser sincero, pero sí. Por fuera es una construcción que me remite a ese Aguascalientes que tenía la calle Juan de Montoro como su calle de lujo, porque era la mejor calle de Aguascalientes, antes de que la Madero lo fuera. Y esa finca me parece una arquitectura, obviamente, que rompe con lo que tenemos aquí como esquema habitual.
Sí, lo hicieron unos misioneros holandeses.
Sí.
En 1890. Ya es muy antigua. ¿Sí?
Sí, claro.
Y sí rompe con el estereotipo de la arquitectura. Incluso teníamos un vecino que no entraba al templo porque decía que había muchas energías negativas.
Claro,
dice,
sí.
Dice, es que la gente va a dejar lo que traen en su espíritu, en su mente, y ahí la dejan, y ahí se quedan, dice, y piden perdón y todo, pero ahí dejan sus cosas. Y yo creo que sí, ¿verdad, señor Fabio? Yo creo que sí, se han de quedar las energías en la iglesia o en el templo, ¿verdad?
Voy a hacer este paralelismo. Sí. Yo soy de la idea, y cuando me preguntan por qué pasan cosas, la situación es muy sencilla. Si usted tiene hambre, ¿a dónde se va? ¿Al zaguán? ¿Se va a la sala? ¿Se va a la recámara? No, se va a la cocina a buscar qué comer y come en el comedor. Si se quiere bañar, no se va a la sala o se va a la puerta, no, se va al baño, a la regadera. O sea, si va a dormir, no se va al lavadero, o sea, se va a su recámara. O sea, cada cosa para su cada cual. En ese caso, si espiritualmente queremos lavarnos, ¿a dónde vamos? Usualmente vamos al templo.
Sí.
Y es muy, muy común, y no estoy haciendo mención o quisiera que se relacionara con una u otra iglesia, otra doctrina, sino en la gran mayoría, muchas personas vamos a lavar, a eximir, a quitarnos nuestros pesares, nuestras cuitas, nuestros dolores, nuestras culpas espirituales, pues. Y yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo en esto que le digo. Si yo le digo, yo soy malo, a lo mejor usted me dice, no, pero yo soy bueno. Y resulta de que a lo mejor usted es bueno a pesar de que golpea a una mujer y maltrata al indigente. Y yo soy malo porque maté una cucaracha. Y entonces es cosa de los asegúnes, de cómo se aprecia uno, de cómo se ve uno, y no podemos tener un rasero. Mucha gente dice, yo soy buena, y a lo mejor su nivel de bondad no se compara con el de otra persona, que a lo mejor dice, yo no soy bueno, pero quizás es más bueno que el otro. Y total, cuando nos vamos a quitar esas culpas al templo, muchas de las veces ahí se quedan, y esas culpas tienen cuernos y cola, y ahí andan rondando. Y obviamente ven a alguien desvalido, alguien que sin deberla ni temerla se acerca y ahí están, se manifiestan. No, repito, no es la primera ocasión en la que en un templo me han platicado, han pasado cosas o suceden. Ahorita me hace recordar anécdotas de varios eventos que han tenido adentro del templo.
Ajá. Sí, y me acuerdo que sonaba la pata de la mesa y era el aviso de que alguien había fallecido. Y era muy hasta... eso sí nos asustaba. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasaría? Decía mi mamá o mi papá. No, pues ya al día siguiente, no, pues falleció fulano y falleció sultano. Y pues mi papá en el templo pues iba a los servicios religiosos de los difuntos, ¿verdad?
Ajá.
Y pues lo llamaban y ya sabían, ya estaba avisado, ya que le avisaban de que había fallecido una persona, no sabíamos quién, pero al día siguiente, falleció fulano, falleció sultano. Y sí, regalaron la mesa y se acabaron los ruidos, ¿verdad? Los ruidos en la casa.
Ajá.
Y ya está todo muy tranquilo y ya no pasa ya. Ya no pasa nada, pero sí nos pasaba eso de chico, señor.
Muchas gracias, muy amable.
No, gracias a usted por escucharnos.
Al contrario, buenas noches y gracias por llamar.
Buenas noches.
Aquí estamos, gracias.
Gracias, hasta luego, buenas.
Buenas. Hay una historia que he compartido por tiempo, mucho tiempo. Él habló de la 16 de septiembre, Juan de Montoro y 16 de septiembre. Poco más adelante, pero por la Ornedo, está el templo de San Juanito. Y ahí, en ese templo, un familiar hace muchos años me platicó que entraba y que de pronto, de estar el templo, digamos, una o dos personas, crujían unas bancas de cerca de la entrada, como si hubiera una persona sentada o sentándose pero no había nadie. ¿Se acuerdan ustedes del templo del Señor de los Rayos también, cuando una señora dice, estábamos ahí, todavía no había celebración religiosa ni nada, y de pronto varios de los que estábamos ahí vimos cómo cruzó, como si fuera una persona, pero de la pared sale del lado derecho, cruza todo el claro de la nave del templo y se va hacia el lado izquierdo, hacia la pared. Esto es, cruza el templo y avanza como si se fuera al panteón de la cruz, no, el Los Ángeles. No, el panteón de la cruz, no. Sí, el panteón de la cruz, porque es Los Ángeles, el de la Omega. Y el que está a un lado es el más antiguo. Hola, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Flavio.
Sí, buenas noches.
Ah, ok. Disculpa, sí, te estoy escuchando, nomás que, como que me da chiva. ¿Te puedo contar una historia?
Claro, pero ¿por qué siente? ¿Por qué? No pasa nada, ¿eh? Es más, casi nadie nos oye.
No, ¿verdad? Okay, bueno, entonces, okay, mira, nada más te voy a contar una historia de... Yo trabajo en el agropecuario.
Ajá.
Sí, haz de cuenta de que un día... me peleé con mi mamá y ya di cuenta de que pues ya tomadito me fui, me quedé afuera, dije pues me quedé a dormir allá afuera, de ahí del agropecuario donde está la farmacia, tú sabes cuál, ¿verdad?
Ajá.
Entonces haz de cuenta de que mira, ahí había, ya eran sobre las 11, 12 de la noche.
Sí.
Y estaba un señor afuera vendiendo cigarrillos. Yo no fumo.
Ajá.
Pero, pues le compré un par de cigarrillos, ¿verdad? Para pasar la noche, porque, pues, órale, dije, chido. Ay, no, hasta me pongo nervioso, Perdón. Y hace cuenta de que le compré los cigarrillos y ya le empecé a platicar al señor, ¿verdad? No, pues sí, así me pasó esto, y, pues, ¿qué hago? ¿Cómo ve? Mire, me voy a quedar en la calle. Y si agarra esos un par de cartones y llévatelo. Ah, ok. Ah, pues chido. Ya, no. Sí, me los fumé, los cigarrillos. Y Y al siguiente día dije, pues voy a trabajar, ¿verdad? Pues ahí me quedé y sí trabajé y todo. Ya cuando salí a trabajar, dije, nada, pues le voy a llevar un taco al señor, ¿verdad? Porque se vendía ahí todo el día. Y luego ahí todavía hay gente que vende allá afuera. Y no, pues, haz de cuenta de que les pregunté, oye, el señor, ¿a qué va? Bueno, pues ya tiene como un año que se murió. Le dije, pues no, yo no, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, le dije, yo estaba platicando con él, pero, pues, no. Bueno, ahorita regreso, ¿verdad?
Ajá.
Ya regresé otra vez. Y no, pues, nada. Y luego le pregunté a otra gente y nada. Nada que, pues, que lo conocí. O sea, sí lo conocían, pero pues ya tenía mucho tiempo de que había muerto. ¿Se me entiende?
Ajá.
Pero, ¿se escucha bien?
¿Eu?
Perdón, disculpa, ¿se escucha bien?
Sí, claro.
Sí, ya me cuenta de que, pues, sí, ese así pasó, ¿verdad? Y no, pues yo, la verdad, pues, tomo mucho. Y en esa ocasión pasó así, Flavio, ¿cómo ves?
Ya algunas veces nos han platicado situaciones donde ven o conviven, si se pudiera utilizar ese término.
Ajá.
Con personas que ya no están aquí.
Sí, pero se me hizo raro de a esa hora y verlo al señor, ¿no? Pues, o sea, convivir con él, ¿verdad? Y luego ya el siguiente día, ya que me van dando la noticia de que no, ya tiene tanto tiempo de que no vive, pues imagínate.
Sí, pues sí. No. No es algo que vamos, que nos guste vivir o reconocer, pero cuando lo vives, cuando lo estás ahí, ni lo notas hasta después que te dicen. Y lo podrías notar solamente si pusieras atención a los ojos, dicen. Es la única manera en la que puedes distinguir a una persona que ya no es de este mundo. Los ojos se les ven secos.
Ah, ok. Bueno, otra cosa,
Sí, claro.
Mira, hazte cuenta de que una vez, ay, tonto, pues falleció mi abuelito, en paz descanse, ¿verdad? Esto pasó en las cumbres.
Ajá.
Era mi abuelito, el papá de mi jefe, de mi papá. Entonces, haz de cuenta de que pues ya nos lo dieron y todo, ya tiene como unos 10 años más o menos.
Ajá.
Y haz de cuenta de que pues nos mis primos y mis primas, yo me junté con una prima, ¿verdad? O sea, me juntaba mucho a jugar y todo eso. Y pues mi abuelito en la segunda planta. Lo que nos pasó a mí y a ella, haz de cuenta de que cuando murió mi abuelito, subimos las escaleras y subimos bien, hasta corriendo. Pero ya de regreso, estaba toda la herramienta ahí de él y no había ni, o sea, todo está abajo, nada más yo y ella nos subimos y estaba la herramienta. Entonces se nos hizo muy 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 raro, pero ¿cómo ves?
Oye, pues te agradezco muchísimo.
Sí. Muchas gracias, Fabio.
No, al contrario. Sale, gracias, qué amable, muy muy amable. Esa fotografía te la había enviado, pido por favor la veas de nuevo agrandada lo más posible y enfoca el primer carro a la izquierda de parte de arriba. Se ve sobre la barda, ojalá puedas ver a la niña que está en la bruma de la lámpara. Sí, sí la veo, tiene como un sombrero. Ese es por la central, ¿no? Enfrente de, en la bodega en donde están los carros, enfrente a la central. Tengo entendido que es por ahí. Hola, muy buenas noches.
Buenas noches, Flavio.
Juan Manuel Gómez.
Te pido luz para mi primo. Hoy cumple un mes, su primer mes de fallecido.
Ajá.
Pablo.
¿Sí?
Gómez.
Ajá.
Ramírez.
Ya está.
Gracias, Flavio.
No, de qué, al contrario, gracias. Juan Manuel Gómez, muchísimas gracias por estarnos sintonizando y acompañando. ¿El teléfono vuelve a ser suyo? Ah, ok, ya me están dando el dato en dónde. Déjame, antes de que se nos vaya el tiempo, dos cuartitos ya. Hola, buenas, soy Lupita Ibarra, tengo 29 años, les voy a platicar mi historia. En ese entonces yo tendría como 11 años. Esa casa está en la Constitución, una historia más de la Constitución. Ahí vivía yo con mis padres. Mi papá siempre decía que en esta casa salía el diablo, ya que siempre se oían ruidos extraños y se movían las cosas. Un día, él decidió escarbar en uno de los cuartos y para su sorpresa salieron huesos. Al principio nos quedamos como en shock. Llevaron esos huesos al panteón. Pensamos que los ruidos ya iban a ceder, pero no. Continuaron y cada vez más. Y resulta que en agosto del año 2004, mis padres se suicidaron, se ahorcaron primero ella y a los dos días él. Cuando murió ella, un miércoles, el jueves la enterramos y en el panteón mi papá le dijo a mi mamá, espérame, yo me iré contigo. A mis tías y tíos les dijo, este va a ser mi lugar, quiero estar a un lado de ella. La familia, pues la verdad, lo ignoró pensando que estaba bromeando o algo así. Llegó el sábado y se ahorcó en el mismo lugar y a la misma hora. Fue algo muy doloroso para toda la familia y para mí, que era la mayor de las hijas. Y de sus hijos, pues. Pero lo más lógico es que mi papá no tenía manos, ya que de joven había tenido un accidente y había quedado sin manos. Mi pregunta es, ¿se ahorcaría él solo? ¿Lo ayudaría a alguien o lo ayudaba el diablo? Una pregunta que a diario me hago después de que fallecieron. La casa quedó sola por un tiempo. Los vecinos decían que se oían ruidos y que a veces veían a mi papá o veían sombras. Después de unos años, la casa se vendió y los primeros compradores no aguantaron a vivir ahí y regresaron la casa. Después se volvió a vender y hasta la fecha dicen que aún se siguen viendo las sombras de mis papás. De repente se escuchan ruidos. Yo jamás volví por miedo, ya que yo los vi colgados a los dos. No me juzguen y espero que entiendan lo que yo viví. Gracias. Ah, qué pena. Yo lo conocí a él. Yo lo conocí, tenía el cabello chino, claro. Era joven. Sí, yo lo llegué a ver. Él estaba... siempre se apostaba en Independencia y Segundo Anillo. Hola, buenas noches.
Hola, buenas.
Gracias por llamar.
Oye, te queríamos contar un relato de aquí del panteón de Jesús María.
Porque han preguntado.
Ajá, sí.
Me han preguntado unas veces, escuchando el programa. Bueno, venimos yo y mi esposa. Nos han invitado a una comida ahí, cerquitas casi a donde está la sala de música.
De ajá. Jesús María. Sí, sí.
Y ya veníamos, se nos hizo noche. Y ya cuando veníamos enfrentito de la calle del panteón, ya veníamos y mi mujer traía a la niña cargada. En ese entonces nada más teníamos una niña, ahora ya tenemos un niño. Y veníamos ahí enfrentito de la del panteón, cuando volteé hacia la puerta principal del panteón, le decía a mi esposa que miraba a una viejita que me decía, ven, Con la mano. Con la mano me decía que fuera. Uh-huh. Y no veníamos de arriba de la camioneta. Y le digo, ¿sí viste? ¿Sí viste a la señora? Y me dice, no, a mí me da mucho miedo. A mí ni me diga. Pero eso pasó hace como 2 años, la vi.
Sí.
Bueno.
Sí, sí, ¿sí? Claro, aquí estoy.
Ah, sí, como ves, la vio. Y ahorita mi esposa me animó a hablar porque eso pasó hace como 2 años.
Ajá.
Y ahora, ya ves que pidieron que una historia de la clínica 8.
Hace rato, sí, sí.
Sí.
Pero es de la...
Esta historia te la voy a contar. Me pasó por andar acompañando a un hermano que está enfermo de sus riñones. Y me pasó el día 5 para amanecer el día 6 de este año de enero. Ya ves cómo estuvo de movido esa noche. Entraba a las 10 de la noche a sus hemos.
Ajá.
Y luego ya me dicen, cuando lo reciben ahí, me dicen a mí que mi hermano ocupaba un jugo, un refresco, algo, no sé por qué, que lo necesitaban. Ya salía a una tienda ahí de la 2, afuera. Ya cuando iba caminando en el atrio, bueno, no sé si es atrio o sala principal de ahí de la clínica 2, iba caminando por un pasillo muy largo de la de Emo hacia afuera. Yo venía caminando solo y estaba la luz apagada porque ya eran casi las 10:30 de la noche. Y ya me dice, más bien iba yo solo y de reojo empecé a sentir que alguien iba caminando atrás de conmigo. Y luego, así de reojo, volteé para atrás porque el pasillo es muy largo y estaba oscuro. Y de mi mano izquierda es como un vitral que da como a un patio central en medio de la clínica. Y de repente volteé y vi a un padre que iba caminando atrás de conmigo. Pero a un sacerdote, iba vestido de pantalón café y su camisita, ya ve que es como negra o cintilla blanca o no sé cómo sea su nombre del cuello. Y ya iba, seguía caminando, ya cuando iba a salir ese pasillo, volví a voltear para atrás, pero ya no lo vi. Y luego le digo a mi esposa que todavía me acuerdo y todavía como que se me eriza la piel de acordarme ahorita que estaba escuchando el programa.
Ajá.
Que alguien pidió una historia de la clínica 8, pero yo me acordé de eso que me pasó ahí en la 2.
En la 2.
Y ahora mi hermano lo cambiaron a una clínica y ya pues ya dejamos de ir, pero sí salíamos en la madrugada, porque sí salen en la madrugada los que entran en la noche.
Así es, sí, claro.
¿Cómo ves, Flavio?
Pues le agradezco mucho.
Sí. Y mandamos saludos a todos los que estamos escuchando el programa, y gracias, y felicidades por su programa.
Es de ustedes, muchísimas gracias.
Ándele, adiós.
Gracias, muy, muy buenas noches. Gracias por acompañarme, okay. Me llamo Juan, sí, cómo no, Juan Pedro, con todo gusto. Voy a comentar. Yo tengo un don o maldición. Cuando visito a alguien, tengo el presentimiento de que esa persona va a fallecer. Es como una despedida. No me gusta, porque cuando visito a un enfermo, tengo eso. Nunca les digo, porque realmente no me gusta despedirme de la persona. No me gusta visitar enfermos. ¿Tú qué piensas? Uno, tienes la capacidad, tienes la posibilidad de percibir ese tipo de situaciones que... pues más que nada duelen, porque tú sabes lo que va a venir, sabes lo que se va acercando. Y entiendo que experimentes el dolor. Es una de las cosas que las personas que tienen el poder, la capacidad, el don, la habilidad de la premonición, como lo quieras ver, como lo quieras llamar, lo sufren. Fíjate cómo lo digo, no lo viven, lo sufren. ¿Por qué? Porque ellos van a ser espectadores de cosas muy dolorosas, incluso para ellos mismos. Imagínate pensar que tienes la capacidad de ver o de saber que, por decir algo, tu padre, tu madre, tu esposa o algún hijo, hermanos, van a fallecer y no puedes evitarlo. No lo puedes detener, no puedes cambiar ese destino. En tu caso, entiendo que me digas, no me gusta despedirme de los enfermos. Quizá no es la idea que tú esperas que yo te diga, y sobre todo por ser el programa con el perfil que tenemos, pero déjame te lo planteo de este modo. Tú ves como la película de Macario, ¿no? ¿Quién va a morir y quién no va a morir? No te gusta visitar enfermos, porque sabes que va a generar un dolor, que va a generar la partida, va a generar un malestar. Bien, piénsalo de esta forma. Ojalá y sirviera para alivianar un poco tu pena, tu malestar, tu incomodidad, para hacerla más llevadera. Imagina que sí, efectivamente, esa persona pues va a partir. Ese es un hecho. Pero al partir, va a estar más cerca del jefe. Va a estar con Dios, como le quieras llamar. Y eso está bien, ¿no? El equivalente que te podría decir es, imagínate que a ti te dicen, por decir algo, llegado el día, vamos a pensar, el día sábado, llegado el domingo, llegado el lunes, tú vas a poder estrenar el carro que siempre has querido tener, la camioneta, el carro, y lo vas a poder tener ya. O sea, el premio que tú quieres, ya lo vas a tener. O sea, en lugar de que sea doloroso, sería algo agradable, ¿no? Te va a ir bien. ¿Por qué no pensar así? Digo, sé que no vamos a sacar nada de esto. A final de cuentas, pues una partida de una persona duele, como sea. Enfermo o no. Pero al menos a esa persona ya no le va a doler, ya no le va a molestar la enfermedad, ya no va a sufrir por la enfermedad. Va a estar en mejores condiciones. El problema es que ya no lo vamos a ver mientras estemos aquí. Quizá más adelante podamos, quizá. Ahora te regreso a la pregunta. ¿Tú qué piensas? Y vamos a hacer la petición de luz. Les agradezco que me acompañen diciendo, Señor Creador de todo cuanto existe, te pido que le envíes luz y protección a mi hermano. Y por favor, en este momento mencionan el nombre de la o de las personas que ustedes consideran lo requieren esta noche. Les agradezco si me ayudan en esta petición de luz por la familia Martínez, Martínez Hernández, García Martínez, Torres García, Torres Huerta, García Rangel, Gómez Hernández, el señor Albino de Luna Hernández, Martiniano Padilla, Claudio Obregón Rodríguez, familia Obregón Castillo, Antonia de Loera Rodríguez, Juan Flores Beltrán, Juana Ramos, Úrsula Rodríguez, José Flores Ramos, Magdaleno Bolaños Loera, José Zavala Martínez, don Félix de Luna, familia Arredondo Bolaños Flores, Dolores Bolaños, Arredondo Paz, Marisol Sandoval Pérez, Tomás Zacarías, familia Franco Rangel, María Patricia Fuentes Franco, José Gona Guiñaga Medina, Efraín Alba Pérez y Juana Patricia Esparza Armas, Javier Alba Pérez, señora Altagracia González Morales, José Juan Escobar Esquivel, Rosario y José Jesús Martínez, Santiago Castro, Jessica Sánchez, Angélica Ramos Burgos, Ramón Santoyo Martínez, Elodia Barocio Espinosa, María Isabel Pérez de Sánchez, señora Guadalupe González, Héctor Arenas, Salvador Bermejo, Licha Hernández Marín, Juan Antonio García Castro, señora Plácida Montes, Daniela Guadalupe Arce Martínez y todas las peticiones que tengo anotadas bajo mi mano izquierda. Te pido que alumbres su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras, y con tu luz y con tu fuerza venzamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Y así llegamos al final del programa, al final del horror de esta noche. Los invito a la próxima y sin temor a equivocarme, les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día.
Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve en horror de la noche. Te esperamos en la próxima.